Bien, bien. Ahora estamos con la familia, estamos compartiendo con mis amigos. Estamos bien ahora, estamos sintiendo un calor popular ahora en mi casa.
Rubén, ¿cómo o cuál es la primera sensación que tenés después de retornar a nuestro país luego de un tiempo bastante prolongado de ausencia, justamente, no solamente en tu familia, sino de tu círculo de amistades y demás?
Y tengo sentimientos de contado, sinceramente, porque estoy feliz porque regreso con la frente en alto, estoy feliz porque la lucha nuestra fue reivindicada con el tema, el tema este de los audios, más que nunca se hizo notar que nosotros verdaderamente sufríamos una persecución y en todo momento no alegábamos esa persecución por tan solo huir de la justicia, ¿no? Nosotros pudimos la justicia porque esa justicia era muy parcial y el Poder Judicial en todo momento actuó como los ejecutores del castigo.
Claro, ahora, ¿cómo pasaron en Uruguay? ¿Qué tal se sintieron? ¿Se sintieron por lo menos seguros desde el momento que pisaron suelo uruguayo?
Eternamente la montada de la ciudad a los hermanos uruguayos. Desde el primer momento ellos se solidarizaron con nosotros. Ellos, por el tema de la dictadura que sufrieron en Uruguay, ellos siempre y en todo momento no tendían su mano solidaria y siempre nos ayudaron. La estadía en Uruguay nosotros tuvo su momento bueno y su momento malo. Momentos buenos porque aprendimos bastante. Uruguay es un país donde hasta la sociedad civil, la sociedad mismo de las autoridades se puede aprender, pero también hubo los momentos malos. Cuando Paraguay pidió la extradición, Interpol procedió a detenerle a mis compañeros, a Brian, a Luis. Le detuvo también a Dani, y por una suerte no empeorar la situación, le presenté y después del proceso de la jueza con la CORE, cuando comenzaron la investigación sobre el caso Monstruo, cuando nos dieron el refugio, yo leí y taxativamente decía lo siguiente, de que en el caso nuestro hay serios indicios de que sufrimos una persecución. Vos sabés, te comento dentro de todo, yo cuando me presenté al juzgado, de la jueza María Olaizola, creo que se llama la jueza, llegó el exhorto oficial, que es el documento donde se pide la extradición nuestra. Y la fiscal leyó el documento y se ríe y me dice, que esto es, me dice, esto es un absurdo jurídico, me dice. Yo estaba declarando, esto es imposible de demostrar jurídicamente, me dijo. Y yo te puedo decir, mismo por el documento este que enviaron de Paraguay, tuvo un gran porcentaje también de ayuda para nosotros, para que nos saliera del refugio.
Ya. Decime, ¿ustedes en algún momento llegaron a estar todos juntos o de repente no llegaron a coincidir en ese tiempo de refugio en Uruguay?
En todo momento estuvimos juntos, estoy equivocando. Cuando llegamos al lugar estábamos divididos, un grupo estaba en un lugar y otro grupo de tres jóvenes que éramos yo, Brian y otro más, estábamos en la casa de un amigo. Y Sánchez y Luis estaban, perdón, Luis y Dani estaban en una asociación de bancarios que él brindó y le tendió la mano a ellos.
Claro. ¿No les fue complicado de repente conseguir toda la documentación en suelo uruguayo para estar de manera legal, por llamarlo de alguna manera?
No te copié bien.
No, creo que ustedes inclusive tuvieron ya documentos uruguayos, ¿verdad, Rubén?
Sí, tuvimos. Después de que nos consiguieron el refugio, el exilio, con una constancia, que yo traje la constancia, nos fuimos hasta el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos trasladaron hasta identificación de delito y ahí nos facilitaron todos los documentos ahí por haber cédula. Incluso no dijeron si queríamos visa, que ellos nos iban a facilitar si queríamos salir del país teníamos que pedir permiso, pero eso sí había una problemática y ciertamente la legislación de los refugiados, que fue el del 50, que es la Convención de Ginebra, decía que nosotros podíamos salir, pero se tenía mucho miedo porque el tema nuestro era muy mediatizado y, por ejemplo, nos queríamos ir a Uruguay, a la Argentina, perdón, y nos fuimos a la CORE, que hicimos pedir permiso y nos dijeron, miren chicos, el tema está así, la amistad entre el presidente paraguayo y el presidente argentino es muy buena y si ustedes se van y lo detienen, nosotros vamos a litigar, pero no sabemos, textualmente nos dijeron esto, no sabemos hacia dónde le tira, puede que le tiren hacia el lado paraguayo y puede ser que vengan al lado uruguayo. Eso, por eso les recomendamos que se queden en Uruguay y por eso la imposibilidad de nosotros de salir de Uruguay también. Yo tenía tíos en la Argentina y me quería ya pasar la Navidad año nuevo con ellos, pero por esa problemática no fui.
Ahora, Rubén, durante todo este lapso de tiempo que se mantuvieron en tierras uruguayas, el tema de la subsistencia, ¿cómo se manejaron? ¿Ustedes llegaron a trabajar o cómo hicieron para poder sobrevivir todo este tiempo?
Sí, efectivamente, había una tanda de tres personas que trabajaban, trabajó Brian, trabajó Dani y Don Luis trabajaron, y yo no trabajé ni Ignacio, pero Brian y Dani trabajaron vendiendo carbones. Yo con el sudor de la frente se ganaron el pan de cada día. Yo estuve trabajando en una ciudad veraniega, se llama Las Piedras. Ellos y Sánchez tenía contacto y llegó a exportar carbón de Paraguay. Así que, y el departamento donde estábamos, un senador uruguayo, amigo nuestro, nos facilitó que un senador nos ayudó bastante allá.
O sea, no es que se sintieron tan desamparados en el aspecto económico.
No, y hasta en un cierto momento se realizó una colecta entre diputados, senadores, miembros del partido, afiliados del partido, y mensualmente nos enviaban dinero así para la subsistencia, para la comida y demás cuestiones. Nunca estuvimos desamparados y por eso también le vamos a estar eternamente agradecidos al señor presidente Efraín, a los senadores, a los diputados que en todo momento nos llamaban, nos animaban, porque no era fácil estar en Uruguay, lejos de la familia y constantemente escuchábamos voces de gente, de personas que nos trataban de pirómanos, nos trataban de lacras, de mierda, de personas con el perdón de la palabra y no sabían cómo éramos nosotros. O sea, nosotros, en varios comentarios en las redes sociales, llegué a percatar de que nos culpaban de que quemamos el Congreso. Joder, nosotros no quemamos el Congreso. Primero, a nosotros nos imputan porque supuestamente preparamos los molotovs. Claro. A mí no me podían, jamás me podían imputar por la producción, porque yo, mi llegada hasta el partido es meramente circunstancial. Yo estaba en la Facultad de Derecho, tenía tipo una charla, un seminario a los de tres días de Derecho Cooperativo y lo mío fue netamente por el
casual.
Por el hecho, yo me fui.
¿Casual?
Sí, casual, netamente casual lo mío. Y la persecución, yo te iba a decir, ¿por qué es la persecución hacia mí? Yo calculo. Yo tengo padres que siempre fueron políticos, mi papá es concejal, tengo un padrino que es diputado y yo creo que la persecución más viene de por ahí.
Ahora, justamente me quitaste, vos respondiste a lo que yo te iba a preguntar. ¿Cómo hicieron para justamente también hacer frente a todas estas críticas que se dieron, no solamente en las redes sociales, sino en otros estamentos también? ¿En algún momento respondieron, prefirieron mantenerse en silencio? ¿Cómo se manejaron con ese tema, Rubén?
No, en todo momento hablamos con los muchachos y decidimos llamarnos al silencio, no respondimos mayormente ningún insulto, ningún comentario en redes, nunca quitamos un comunicado opinando sobre algún hecho, sobre el tema de los audios, sobre las elecciones. Tratamos de tener un perfil bajo porque la Comisión de Refugiados mismo nos recomendaron tener un cierto perfil así como ya te había dicho y tratar de llamar la atención, así no buscar que haya un problema entre Uruguay y Paraguay, y le hicimos caso y todo salió bien, gracias a Dios.
Claro, ahora, ¿cómo hacían para el tema de la comunicación con sus familiares? ¿Podían hacer sí, eso o estaba todo controlado?
No, siempre nos comunicamos vía WhatsApp. Si estaban no intervenido, jamás no interesó. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos personas de bien. Sánchez es un luchador del partido, una persona trabajadora, una luchadora. Dani trabaja en la municipalidad, siempre trabajó, ya ni qué decir. Ahí, yo soy estudiante, ¿sabes? Nosotros tenemos nada, no debemos nada, por eso no tenemos miedo, por eso hoy también nos presentamos. Ciertamente cuando salimos, cuando nosotros estábamos hablando de que nos estábamos metiendo en la boca del lobo porque había una suerte de pánico, nosotros pues no sabíamos cómo ir a actuar la justicia paraguaya, disculpen.
Claro. Bueno, me imagino también la felicidad de tus padres, la felicidad de tu familia, de tus amigos por este reencuentro que se da, más que nada después de pasar las fiestas tan lejos, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando me dieron la posibilidad de solamente darle un abrazo a mi mamá y cuando salíamos de la audiencia y función le abracé y después raramente, no, en el caso mío personalmente te digo que la gente de Interpol que me llevaba a mí, a toda costa quería llevarme hasta la sala y no me ayudó. O sea, yo quería emitir algunas opiniones a los medios y la gente de Interpol no raramente no me privó de ese privilegio de emitir comunicaciones yo con los medios de prensa.
Bueno, Rubén, aquí a partir de ahora es esperar el proceso judicial desde el momento en el cual ustedes vuelven a nuestro país y bueno, seguramente en otro momento vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con ustedes. Muchas gracias por este tiempo, Rubén.
Dale, un abrazo.